Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro informativo Leganenses, donde intentamos poner al día a los vecinos de Leganés de lo que acontece en Leganés. Hoy estamos en el estudio Ricardo Pablos.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y yo, Nene. Hoy viernes, 14 de enero ya del 2011, de este nuevo año, y comenzamos con nuestros titulares.
Se amplía el plazo para la inscripción en el censo electoral de los extranjeros extracomunitarios residentes en España con derecho de sufragio.
La compañía de teatro Menecmus estrena Las criadas de Genet. El 11 y 12 de febrero la compañía leganense Menecmus estrena en el Centro Cultural Rigoberta Menchú, en la avenida de Juan Carlos I, el mítico texto de Jean Genet, Las criadas. Las funciones comenzarán a las 20 horas y las entradas se podrán adquirir anticipadamente en la papelería CB, en la calle Rioja, número 75, y una hora antes en taquilla.
Como decíamos, se amplía el plazo de inscripción en el censo electoral de los extranjeros extracomunitarios residentes en España con derecho de sufragio. Los residentes en España nacionales de países con acuerdos para las elecciones municipales de 2011 podrán inscribirse en el censo hasta el 25 de enero de este año. Por orden del Ministerio de Economía y Hacienda, se amplía este plazo de solicitud para la formación del censo electoral de residentes en España. Para el ejercicio del derecho de sufragio para las próximas elecciones, es indispensable la inscripción en este censo electoral. Para ello, los requisitos serían ser mayor de 18 años, no estar privado de derecho de sufragio activo, no haber sido desposeído de derecho de sufragio pasivo en el estado de origen, estar inscrito en el padrón municipal de habitantes, en este caso de Leganés, y haber realizado la declaración formal requerida para la inscripción en el censo electoral, válida mientras mantenga su residencia en España.
Y desde Amnistía Internacional nos llega una noticia: Estados Unidos sin avances y con retraso para el cierre de Guantánamo. Cuando se cumplen 9 años de los primeros traslados de detenidos a Guantánamo y pese a que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el cierre del centro de internamiento para enero del 2010, 173 hombres continúan todavía detenidos. Estos hombres llevan recluidos entre 2 años y medio y 9 años y la mayoría permanecen en la base militar sin cargos ni juicios. Aunque las condiciones de reclusión han mejorado, algunos todavía permanecen en régimen de aislamiento. Amnistía Internacional continúa preocupada por los efectos físicos y psicológicos que pueden tener en estas personas la detención indefinida y prolongada.
En Leganés se inaugura una nueva línea urbana de autobuses. Esta inauguración de la nueva línea urbana, que unirá el barrio de Vereda de Estudiantes con la Fortuna, que se celebrará mañana sábado 15 de enero en la cabecera de la nueva línea situada en la calle Pontevedra, en el barrio de Vereda de Estudiantes, a las 12 del mediodía. Esperemos que acudáis porque va a ser una nueva línea que va a permitir comunicar 2 barrios de Leganés.
Y de Ciudadanos por el Cambio, una asociación también de aquí de Leganés, nos llega una denuncia. Tras 17 meses, las pistas de fútbol sala de la cantera no se pueden utilizar por falta de vestuarios. Nos dicen que el 16 de marzo de 2009 se adjudicaron las obras para la construcción de 2 pistas de fútbol sala en la cantera por una cuantía de 377.000 euros con cargo al plan Zapatero, y el plazo para su construcción eran de 5 meses, por lo tanto desde agosto de 2009 hasta el día de hoy no han podido ser utilizadas por los deportistas y ciudadanos de Leganés. Para ampliar noticias tenéis en nuestra página web en Ecoregonés o también en la propia página de Ciudadanos por el Cambio.
Les invito a todos ustedes a que disfruten de la nueva programación del CEPI, Centro Hispanoamericano Sur, de este mes de enero. Para ello pueden visitar la página de coleganes.org y les decimos más o menos los servicios que presta este centro. Atención social de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 2 y de 4 a 8. Asesoría jurídica de lunes y martes de 5 a 8. Talleres con adolescentes de integración social y familiar por las tardes. También apoyo escolar por las tardes en este centro hispanoamericano sur. Internet de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y orientación laboral para todos aquellos ciudadanos de Leganés que requieran este servicio.
Desde ULEC nos mandan también otra noticia. Para dotar de transparencia a la gestión política, proponen que el Ayuntamiento de Leganés cree un registro público actualizado cada año con los bienes de todos los concejales. Para poder ampliar un poco esta noticia, hemos conversado con Carlos Delgado, de ULEC.
Pues tenemos con nosotros ahora a Carlos Delgado, que es concejal del grupo municipal ULEC, que está pues representado en la figura de Carlos Delgado en la corporación municipal. Y ULEG, en este año ya de elecciones, es el año 2011, ya en mayo tenemos esa convocatoria a la ciudadanía, hace propuestas. Y en este caso, Carlos Delgado nos va a comentar qué propuesta tenemos aquí con nosotros en la emisora comunitaria. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Pues cuéntanos un poquito esta nueva propuesta. Tiene que ver con la transparencia. Cuéntanos un poquito.
Sí, realmente esta propuesta es nueva en el sentido de que volvemos a ponerla encima de la mesa, como ya hicimos hace más de 2 años, y es relativa a que los concejales, el alcalde y los altos cargos hagan un ejercicio de transparencia en la práctica, no en la teoría, en el sentido de que se declaren y se hagan públicos, es decir, que los ciudadanos puedan tener acceso a los bienes y a las actividades que tienen los concejales. Evidentemente hay que garantizar lo que es la seguridad o el tema de intimidad, pero el hecho de los inmuebles que se tengan, la evolución del patrimonio y las actividades, creo que es un elemento que los ciudadanos valorarán como un síntoma de transparencia en la gestión y que lo público se gestiona con una mínima transparencia y honradez.
¿Vosotros habéis hecho esta propuesta y qué, digo, los otros grupos políticos cómo lo aceptan? O porque ya es una cosa que ha figurado más veces también con otro, digo, en otros medios de comunicación han estado contando sobre también sobre el Estado español, no solo aquí. No
sé. Efectivamente, realmente esto es una medida que exige la ley del suelo, que hubo una modificación que afectó la ley de base de régimen local y que dice que los ayuntamientos o sus miembros electos pues tienen que tener un registro público y al mismo puedan acceder los ciudadanos. ¿Cuál es el problema? Que los ayuntamientos son, una gran mayoría de ellos, reacios a llevar eso a cabo. Ponen pegas, buscan que bajo el amparo de la Federación Española de Municipios y Provincias se haga como una especie de formulario común en el que todos se sientan más o menos más cómodos a la hora de difundir estos datos, pero nosotros precisamente por eso lo pedimos hace 2 años, lo propusimos en el Pleno esta medida y todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo. Pero claro, era como decir, bueno, los de ULEG presentan esta iniciativa, no vamos a decir que no porque vamos a quedar como un poquito mal ante la ciudadanía, pero luego claro, la han dormido en un cajón y no se ha desarrollado ni se ha llevado adelante. Y nosotros tenemos la experiencia de municipios como Gijón o en Sevilla, y esta misma mañana estaba mirando el Ayuntamiento de Gijón su página web y la verdad es una delicia verlo en la transparencia y la claridad con la que explican todo este tipo de cosas. Nosotros lo vamos a llevar al próximo pleno y esperemos que por parte del resto de grupos políticos pues no solo prediquen de transparencia, sino que prediquen cómo se tiene que hacer, que con el ejemplo, ¿no? Y que se lleve a cabo un mecanismo para que cualquier ciudadano a un golpe de clic pues pueda controlar este tipo de cosas, que se suman a otras iniciativas que hemos llevado a cabo durante esta legislatura, como que hubiera una auditoría por parte de empresas externas independientes que analizaran las cuentas, que los presupuestos municipales fueran publicados y que los vecinos también tuvieran acceso y pudieran hacer alegaciones. Es decir, todo tipo de iniciativas que entendemos que acercan realmente la gestión a los ciudadanos.
Lo que te preguntaba es, en este tipo de propuestas que hacéis, los otros partidos, ¿cómo? Porque en principio lo que dices es que las aceptan bien, pero no se ponen en marcha, pero sí se aceptan bien, no hay una negativa, ¿no?, en principio.
Bueno, al principio siempre son reacios y buscan alguna manera para que eso no salga a la luz, porque como diciendo que es un tema que es sensible, ¿no?, o que bueno, ya vienen estos de Unión por Leganés como a inventar el mundo, ¿no?, y a proponer cosas que, oye, que son molestas. Entonces, bueno, para que nosotros no podamos decir a la ciudadanía, miren, estos señores no tienen muchas ganas ni intención de ser realmente transparentes, pues te dicen que sí, dicen sí, venga, vamos a probarlo como un poquito para dejar las cosas tranquilas. Pero claro, luego te das cuenta de que pasan los meses, ya pasan los años y no se toma ninguna iniciativa. Y de hecho, cuando salió esta noticia, esta nota de prensa que hace muy poquito la publicamos, la respuesta por parte del ayuntamiento fue que eso registro ya era público, y eso no es así. Lo que hay es un registro que tiene la Secretaría del Ayuntamiento, pero que no está accesible a los ciudadanos. Es decir, aquí lo que nos decimos nosotros es lo que tiene que ser, que a un golpe de clic cualquier ciudadano pueda tener acceso a esos datos. No que tenga que ir un ciudadano con su DNI, rellenar un formulario, explicar por qué quiere saber esa información, y luego ya veremos cuándo se la dan y cómo. Entonces, yo creo que lo que hay que es tomar medidas, esta y otras, para garantizar la transparencia de la gestión, y sobre todo lo que digo, que la participación ciudadana no consiste en cada 4 años ir a votar, sino que es mucho más, ¿no? Es decir, es sentirse partícipe de las decisiones colectivas.
Carlos, hablas de vosotros mismos, o sea, a ver cómo explico. Parece que hablan estos de ULEG, como que no representes a nadie o algo así, no sé, me da sensación.
No, porque vivimos en un mundo que parece que la política está monopolizada por los grandes partidos, podemos decir, ¿no? Es decir, que da la sensación, o algunos han creído, sobre todo los que llevan ya muchos años en el poder y en el gobierno, que se creen que una ciudad o un gobierno o una administración es suya, ¿no? Y entonces todo lo que no se salga de lo que son los 3 grandes partidos, los 2 grandes partidos y alguno que pueda aparecer, pues somos como intrusos, ¿no? Parece que venimos como de outsiders.
Recuérdanos, ¿a cuántos votos representa ULEG en este momento?
Pues representamos a 5.500 vecinos que nos votaron en las últimas elecciones. Yo creo que es una cantidad nada.
Por eso digo que lo de estos tendría que estar entrecomillado, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero lo sufrimos todos los días. Yo creo que entiendo que es una manera también como de menospreciar, o el temor que sienten a que una fuerza vecinal independiente como la ULEG, que cada día tiene mayor presencia y mayor arraigo entre la ciudadanía, pues no llegue a más al pueblo, porque claro, nuestras medidas son muy concretas y, a ver, aquí se retrata cada uno por estas medidas. Nosotros, precisamente yo, antes de que se apruebe, ya he dicho cuántos bienes tengo, porque mira, tengo una vivienda de segunda mano de 55 metros cuadrados y tengo un Daewoo Aranos que va a cumplir 14 o 15 años dentro de nada. Pues bueno, pues yo creo que es un síntoma de predicar con el ejemplo. Eso, pues claro, molesta. Está muy fácil el discurso, quedar bien, prometer y proponer, y luego cuando llega la hora de la verdad, pues donde he dicho digo, ¿no? Y nosotros parecemos un poquito el Pepito Grillo que les recuerda que las cosas que se dicen hay que hacerlas, porque si no, no vale.
Supongo que después de esta propuesta van a venir muchas más, porque estamos en época electoral. No sé si vamos a tener la oportunidad de hablar contigo más veces.
Pues pero cuando queráis, ¿eh?
Sí, no digo porque es que va a ser muy difícil, en el sentido de que todos van a intentar tener un hueco en Ecoleganés, y nosotros vamos a intentar darle portavoz a todas las fuerzas políticas que nos representan. Pero en el caso de que no podamos hablar en el futuro de aquí a las elecciones, ¿qué previsiones, no solamente de propuestas, sino de votos que podéis llegar a tener en las próximas elecciones de mayo?
Bueno, pues las perspectivas son bastante favorables. Tampoco queremos pecar de optimismo, y las encuestas son lo que son fotos fijas de un determinado momento, pero por las que se manejan, oficiales y extraoficiales, nos dan un empuje muy importante. Estamos hablando de cerca de los 3 concejales y de doblar los votos y irnos a los 10.000 sufragios. Nos parece pues una noticia muy positiva, por supuesto para nosotros, cómo no, pero creo que para la ciudadanía en general, el que haya una fuerza vecinal, independiente, local, que pueda influir decisivamente en las decisiones de este ayuntamiento, ¿no? Que no todo sea el sota caballo rey y los cambalaches o los pasteleos habituales, ¿no? Que haya un partido independiente con savia nueva, con gente con nuevas ideas y que quieran traer aire fresco a Leganés. Y nuestras propuestas pues van a ser realistas. Nosotros no creemos en la política como un mercado persa en el que se hagan promesas sin pensar luego en cumplirlo. Vivimos una época de crisis en la que hay que ser muy imaginativo, y lo que hay que tomar es decisiones que no supongan un gran coste económico. Por eso vamos a incidir en todo lo que sea participación, todo lo que sea transparencia, todo lo que sea democratizar las decisiones. En definitiva, que los ciudadanos se sientan responsables del futuro de su ciudad.
Y una última pregunta, Carlos, ya te dejamos de molestar mucho más.
Nada, para mí es un placer.
Vale, lo digo porque, bueno, en principio tenéis esa previsión, si tenéis 3 concejales, que todavía hasta que no llegue el día y se vea el recuento no se sabe, pero en el supuesto caso de que esos concejales tuvieran la facultad o la facultad de ser bisagra de algún gobierno, entraréis en algún gobierno, o ULEG tiene esto previsto?
No, nosotros lo que tenemos previsto es hacer lo que hemos hecho en la pasada legislatura. Nos vamos a votar a nosotros mismos. Creemos que las personas que han apostado por ULEG es porque quieren que ULEG, su programa o su candidato, pues sea el alcalde o sean los que gestionen la ciudad. Si hubieran querido que gobernara el PP o el PSOE o otra persona, pues yo entiendo que votarían directamente a esos partidos. Nosotros no queremos ser como otras formaciones que al final se han convertido pues una especie de trampolín o de butaquilla de otros partidos para alzarse con el poder. Nosotros, nuestros votos y nuestro candidato, en este caso tengo el orgullo y la suerte de ser yo, pues nos votaremos a nuestro candidato, y luego el que sea el que más votos ha tenido, pues será el que tenga la responsabilidad de gobernar.
Vale, pues yo creo que con eso, vamos, tenemos ya más o menos claro que lo que plantea ULEG para... Bueno, seguramente habrá muchas más ofertas, ¿no? De aquí a mayo, más propuestas saldrán de las mentes de los afiliados de ULEG, entiendo, ¿no?
Por supuesto, y además tenemos un programa electoral que ya presentamos en el 2007, que en esencia vamos a mantener la misma continuidad, porque entre otras cosas este gobierno no la ha cumplido, con lo cual pues sigue vigente incluso lo que dijimos hace casi 4 años. Estamos hablando de casi 100 páginas de propuestas de todo tipo, de definidas por barrios, por áreas, vivienda, empleo, sociedad civil, ciudadanos, es decir, yo creo que va a ser un paquete de medidas y de iniciativas muy, muy interesantes que van a llegar al corazón de los vecinos y que yo creo que van a dar una vuelta mejor a Leganés, ¿no? Y que el 2011 sea el año de un cambio positivo para Leganés.
Pues Carlos Delgado, muchas gracias, representante de Unión por Leganés, ULEG, que es el que nos ha acompañado y sobre todo planteó una nueva propuesta que esperemos que no se quede en esa y que sea también esa competencia digna de entre todos los partidos políticos, que seguro que tendráis, yo creo que la única objetivo común, que es mejorar este pueblo y nuestra ciudad, que es Leganés. Espero que todos piensen igual, todos los partidos políticos. Gracias, Carlos, de todas maneras.
Pues muchas gracias a vosotros y es un placer siempre atenderos.
Venga, hasta luego. Gracias,
hasta
Carlos.
Luego, adiós.
Hasta luego.
Radio Vallecas, después de 25 años, tiene problemas. Y vamos a hablar con Mariano Sánchez, que es un miembro histórico de esta emisora comunitaria, hermana de la emisora comunitaria de Leganés. En el programa de Coleganés, hoy estamos interesados en ilustrarles a ustedes cómo una emisora histórica de nuestra región, en este caso de la ciudad de Madrid y en el municipio, bueno, el distrito de Vallecas, está en una situación un poco crítica. No sabemos muy bien las razones, por eso hemos invitado a Mariano Sánchez, que es miembro histórico de esta emisora, este medio de comunicación comunitario, participativo, que es Radio Vallecas, y hablamos con Mariano Sánchez. Buenas tardes, Mariano.
Hola, buenas tardes.
Estábamos aquí hablando de Eco Leganés, una emisora hermana de aquí de Leganés, y estábamos preocupados, no sabíamos muy bien qué es lo que estaba pasando. Sabemos que es algo que tiene que ver con la crisis, pero nos gustaría que nos pusieras más o menos qué es lo que está ocurriendo y nos lo dijeras tú directamente.
Bueno, yo me imagino que es una situación por la que seguro muchas organizaciones y otros espacios colectivos se están pasando y que, por supuesto, como tú has dicho, tienen que ver con la crisis, con la situación económica que está viviendo todo el país, ¿no? Nuestra entidad, Radio Vallecas, entre otras cosas, se financiaba también con subvenciones que solicitaba el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Estas subvenciones han sido restringidas de forma muy rígida, muy estricta, y bueno, pues eso nos ha afectado, ¿no? Entonces ha afectado al funcionamiento y ha afectado también a la situación económica, ¿no? Y bueno, eso ha hecho que nos tengamos que poner a trabajar duramente para poder buscar fondos en otros lugares y hacer que el proyecto continúe. Que sí es verdad que ha tenido un momento de situación crítica, pero que yo creo que ahora el hecho de que mucha gente ha puesto manos a la obra y también hemos recuperado y hemos tenido muchísimas muestras de apoyo y de ayuda para que el proyecto siga adelante, y yo creo que ahora, bueno, pues hemos superado ese bache grande y estamos en disposición de seguir adelante, y esperemos que renovados.
Mariano, porque una cosa que yo te quiero comentar, estamos en una vaca flaca, por así decirlo, pero Rayo Vallecas ha sido un referente en el desarrollo comunitario a través de los medios de comunicación en Madrid, en cuanto a proyectos, en cuanto a cantidad de personas participando y ahora mismo eso sigue adelante, pero ya sin fondos, ¿no? O más o menos con la ilusión de la gente y poco más.
Bueno, sin fondos es imposible, ¿no? Yo creo que hay una parte importante que es el sostenimiento que todas las personas que participan, y que son muchas todavía, y vamos, no han dejado de serlo en Radio Vallecas. Ahora mismo la programación está participada por casi, incluso por más de 200 personas, ¿no? Que toda la programación que se hace es voluntaria, y que eso pues prácticamente no ha cambiado nada, ¿no? Ha habido cambios en algunos programas, pero no son significativos. Yo creo que toda la gente ha entendido que Radio Vallecas es un proyecto que tiene que seguir existiendo, que es absolutamente necesario en el barrio, y que hemos recibido la solidaridad de todos y de otros proyectos como el de Ecoleganés, ¿no? Y en eso estamos. Yo creo que eso ha sido lo bueno también de esta situación, en el que muchos y muchas han participado para que un proyecto como Radio Vallecas siga funcionando, siga adelante y no se vea inmerso en una situación de crisis económica, y que esto le puede llevar a su cierre, ¿no? Yo creo que no estamos en ese momento ahora de esa situación, y por supuesto vamos a seguir adelante en la medida que la gente quiera seguir apoyándonos.
¿Cuál ha sido un poco ya nos hablabas un poco del punto de inflexión, del recorte de fondos públicos, pero es posible que a lo mejor Radio Vallecas haya dependido demasiado de este tipo de fondos, sí, porque estaba desarrollando una cantidad de proyectos que salían un poco también de la vida normal de una emisora de radio, sino que trascendía mucho más allá y aterrizaba en la ciudadanía, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuál es? A lo mejor depende demasiado de ese tipo de proyectos o eran necesarios realizarlos.
Sí, yo creo que, bueno, la mayoría de los proyectos que hemos estado haciendo y que han recibido el apoyo de fondos económicos de la institución, principalmente del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, yo creo que son proyectos que tienen validez, ¿no? Porque todos han tenido en el entorno de la comunicación, han sido proyectos que se han desarrollado ahí, ¿no? En ese ámbito, ¿no? La comunicación y la ciudadanía, ¿no? O sea, que yo creo que interés, por supuesto, que tienen, ¿no? Y yo creo que el modelo de gestión, principalmente, creo que ha sido el que ha salvado de alguna forma a Radio Vallecas, ¿no? Porque es verdad que en algunos momentos los proyectos que se subvencionaban eran altos y superaban a lo mejor un porcentaje de riesgo, pero en general creo que ese modelo es el que ha respondido, ¿no? Puesto que hay una buena parte importante del presupuesto de Radio Vallecas que lo sustentan los propios realizadores de Radio Vallecas, ¿no? Y eso yo creo que da garantía de que bueno, a pesar de las situaciones adversas, económicas, el proyecto se sostiene, ¿no? Y se sostiene con la participación de las personas que están en él.
Porque sí, hacernos un poquito de resumen, ¿qué tipo de proyectos es lo que estábamos hablando? Estamos hablando de proyectos en la que la radio pues se metía en la ciudadanía y
sí,
trabajaba.
Por ejemplo, sí. Había proyectos, nosotros teníamos talleres de radio dirigidos, por ejemplo, a jóvenes en situación de riesgo, ¿no? Jóvenes que pueden tener alguna situación de riesgo por el fracaso escolar producido, que en nuestro barrio además es importante, ¿no? Puesto que hay mucha población, una población grande y una población de clase media-baja que además ha sido muy afectada por el paro en esta última crisis, ¿no? Y que eso, por supuesto, se nota. Y nosotros estábamos incidiendo en esa población, ¿no? Haciendo talleres de radio y posibilitando que muchos chavales de estos que eran son carne de fracaso escolar, pues pudieran tener una oportunidad educativa en un ámbito diferente al de la escuela, ¿no? Al de la escuela tradicional, que es que es el propio que tienen muchos de los chavales, que es la calle, porque nosotros estamos a pie de calle, y esto posibilita que muchos de estos chavales que podrían estar en la calle, a lo mejor tengan una oportunidad en los talleres de radio que nosotros hacemos para poder aprender cosas nuevas y poder interesarse por cuestiones que tienen que ver también con la sociedad, por supuesto, que tienen que ver con la educación, con ese tipo de cosas. Ese es el trabajo que nosotros venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, con jóvenes. Pero también estamos haciendo trabajo con mayores, mayores, por ejemplo, que tienen en la comunicación un espacio para poder desarrollar tiempo de ocio. Esto llevamos haciéndolo mucho tiempo y los mayores toman la radio, hacen la radio. Es una forma de recrearse, de establecer relaciones unos con otros, porque además lo hacemos en relación con los centros de mayores de nuestro barrio, de los barrios de Vallecas. Esta es otra de las acciones que también estamos haciendo y que por ello somos subvencionados por el ayuntamiento. O el trabajo con mujeres que se hace desde el área de la mujer de Radio Vallecas y que tiene que ver también pues con todo el tema sobre la violencia contra las mujeres y que se está difundiendo todo mucho ese trabajo, además de también de difundir, ¿no?, la igualdad entre hombres y mujeres, un tema que interesa mucho en estos momentos. En esas cuestiones estamos trabajando, ¿no?, y estamos trabajando profundamente, además de otras, ¿no?, en el ámbito de la música, de la cultura, ¿no?, que se hacen dentro y de los propios programas, ¿no?, aparte de la difusión que y la posibilidad del acceso a los medios de comunicación que estamos proporcionando a la ciudadanía más próxima de Vallecas, las asociaciones de vecinos, las asociaciones culturales, que tienen la oportunidad de poder tener programas de radio y dirigirse también, ¿no?, a sus socios o a la gente de Vallecas, ¿no? Yo creo que este es el proyecto, en definitiva, de Radio Vallecas, que es un proyecto de una radio comunitaria, ¿no?, asentada en un barrio como Vallecas y que tiene esas necesidades de comunicación.
Sí, estás hablando de que proporcionéis esos proyectos de prevención, educativos, de encuentro, y que esos, en principio, se van a seguir manteniendo más o menos con la ilusión y con las ganas, y a lo mejor no con menos fondos o con menos capacidades, pero sí se va a seguir haciendo ese tipo de tareas, ¿no?
Claro, no hemos parado de hacerlas, efectivamente, con menos fondos. Cuando se requiere hacer una inversión grande, pues no podemos hacerlas para poder continuar, pero esta actividad nosotros hemos seguido manteniéndola, ¿eh? Tanto los talleres con jóvenes, por ejemplo, a menos nivel, porque, bueno, tienen más costes y es más complicado, pero hemos seguido haciendo porque chavales siguen viniendo a nuestro local, ¿no?
Y sí, referente para ellos, claro.
Y es un referente en muchos casos, ¿no? Y además de muchas formas, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema del rap, ¿no? Tenemos talleres ahí casi que son improvisados, ¿no?, de gente que viene y, bueno, rapea allí, otros que les enseñan, y que bueno, es un espacio donde se están haciendo ese tipo de cosas. Aunque no tengamos subvenciones para ellas, nuestra asociación sigue trabajando en todo eso, con los mayores exactamente igual, y con las mujeres, con otros grupos de inmigrantes, ¿no? Estos programas nunca se han cerrado, se mantienen vivos, y se mantienen vivos porque están hechos principalmente por buenos e importantes grupos de voluntariado.
Claro, prácticamente los proyectos se mantienen por las personas, es lo que estás diciendo tú.
Por supuesto que sí, yo creo que es la base principal de nuestra emisora, que lo ha sido siempre, ¿no? Sin ese grupo amplio de personas que participan en ella, unos haciendo unas cosas y otros haciendo otras, desde luego no sería posible un proyecto como Radio Vallecas.
Bueno, veo que todavía se mantiene la ilusión en un proyecto que está ahora un poco con menos apoyo, por así decirlo, que se merece, por otra parte, Radio Vallecas. ¿Porque cuánto tiempo lleva Radio Vallecas funcionando?
Pues mira, este año justo estamos en los 25 años, vamos a ver si además podemos ir haciendo algún tipo de celebraciones este año, ya estamos pensando en actividades y en cosas así, que además también nos reporten, por supuesto, otras vías de ingresos, y que además también pues puedan hacerle llegar a la ciudadanía de que estamos aquí, estamos vivos, llevamos 25 años y queremos estar otros 25 más.
Porque, Mariano, esa sí quería sería un poco la solución, ¿no? Montar eventos y organizar eventos que consoliden o materialicen un apoyo económico y un apoyo, por así decirlo, moral también de la ciudadanía hacia un proyecto que lleva 25 años trabajando por Vallecas, ¿no?
Sí, es parte, por supuesto, de de las acciones que hay que ir acometiendo, no solo también por los fondos económicos que puedes conseguir, sino porque el desarrollo de actividades también en tu propio entorno donde te estás moviendo es importante para establecer el contacto con la población y con la ciudadanía, aunque ya lo hagamos cada día a través de las ondas, ¿no? Pero el vernos cara a cara y personalmente con las gentes que les mola nuestro proyecto, pues siempre es importante.
Bueno, nos mola a nosotros. Nosotros somos, Coleganés, unos seguidores, por así decirlo, de la referencia de Rayo Vallecas por años, por experiencia y porque creo que hay que seguir esa línea. Y simplemente, Mariano, con que nos recuerdes dónde pueden escuchar Radio Vallecas, que no sé si en Leganés hay puntos que se puede escuchar, sino en la página web de vuestra emisora, claro.
Sí, sí, yo creo que en Leganés hay algunos puntos de la ciudad de Leganés que llega nuestra onda en FM, en el 107.5 de la frecuencia modulada. Algunas zonas creo que se puede escuchar de allí, pero a la gente de Leganés, yo también les invito a que escuchen Eco Leganés, que es la emisora de Leganés y que, bueno, también es una emisora hermana, por supuesto, con la que compartimos muchas cosas en común, incluso actividades también, y además nos gusta hacerlo. Yo creo que este es el espíritu que mantenemos, ese espíritu colectivo, y lo queremos hacer también con el Eco Leganés. Muchas gracias por habernos invitado a este programa, a poder contar nuestra situación, y nos vemos en las ondas, ¿no?, como se dice.
Sí, María, te hago yo una... Te pregunto yo, bueno, pregunto a los dos. Yo como llego más tarde aquí a lo de las emisoras comunitarias, pero yo os pregunto, vosotros casi tenéis, ¿no?, Radio Vallecas, me parece a mí, lo digo un poco de desconocimiento, ¿eh? Tenéis la emisora es un poco el gancho, porque es una actividad que atrae gente, ¿no? Porque si hicieras una actividad de ir a dar una charla, pues seguramente no iría poca gente o tendría menos atractivo, ¿no? Una emisora es un centro que tiene que generar movimiento, digo. Es un poco así, es el atractivo en la emisora, ¿no?, para poderte comunicar con la gente, para que la gente llegue y para que haya movimiento.
Bueno, la radio yo creo que en sí tiene ese atractivo. Nuestro objetivo es convertirnos en medio de comunicación. Yo creo que este es nuestro objetivo primero, convertirnos en un medio de comunicación para los ciudadanos y la gente de nuestro barrio, ¿no? Y por supuesto ahí le podemos añadir luego muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que este es el objetivo principal, pues, ¿no? Por supuesto con una línea de acción, ¿no? Porque queremos que ese medio de comunicación sea compartido por todos y todas, hombres, mujeres, jóvenes, de cualquier edad y condición, que puedan y tengan la posibilidad de acceder al medio de comunicación para expresarse, que este es el objetivo final, ¿no? Expresarse libremente.
Y con ese objetivo claro, que era un poco lo que yo no tenía tan claro, pero ahora lo dejas claro, es ese, el de ser un medio de comunicación. Lo digo también a los dos, ¿no pensáis que se podría vivir, o sea, una emisora comunitaria podría vivir sin subvenciones perfectamente? No haría falta depender de subvenciones municipales, el que se pudiera financiar autónomamente.
Bueno, yo creo que hay muchas formas de hacerlo. Yo he conocido muchas experiencias en todo el mundo, y hay muchas formas de hacerlo. Incluso, por ejemplo, el ingreso por publicidad o por apoyos no está negado, ¿no?, con las formas de hacer la radio comunitaria, ¿no? Yo creo que lo que hay que tener claro es que un proyecto de radio comunitaria debe ser viable, y debe ser viable financieramente. No necesariamente un proyecto de radio comunitaria tiene que ser pobre, tiene que ser pequeño, y no tenemos por qué ser pocos. Estas tres P famosas, ¿no?, que decían pobres, pequeños y pocos. No necesariamente tiene que ser así. Y un proyecto de radio comunitaria debe de ser posible, debe de financiarse, ¿no?, y debe tener su capacidad de financiarse. Lo que tiene que tener muy claro el medio de comunicación es a dónde se dirige, cuál es su espacio, cuál es su entorno, cuál es su objetivo, y buscar esa financiación. Y la subvención tampoco es desechable, ¿no?, puesto que los medios comunitarios, como han dicho muchas instituciones, la primera, el Parlamento Europeo, y por debajo muchas de ellas, hasta ayuntamientos, son medios absolutamente necesarios para el desarrollo democrático, con lo cual no está mal que desde lo público se contribuya a que esos medios se sostengan y se mantengan vivos.
Yo te lo decía un poco también porque como hay otros proyectos, ¿sabes?, que salen de la propia emisora, ¿no? Como dices que está ahí, hay trabajos con chavales o con las mujeres, con grupos de mayores, tal, que parece que se lleva esfuerzos de eso, del medio de comunicación, hacia afuera, ¿no? Más hacia la calle, que además también lo nombras un poco, ¿no? Como estáis al pie de la calle. Por eso te decía que no sé si el medio de comunicación está muy claro o es más ya casi como un entorno alrededor del medio de comunicación. Por eso te preguntaba la primera pregunta.
Sí, bueno, yo creo que un medio de comunicación puede hacer ambas cosas, ¿no? Yo creo que como medio puedes hacer lo que hace un medio de comunicación, ¿no? Pero no luego en el entorno, como es una asociación, efectivamente hay otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Con la herramienta como radio, la radio como herramienta, ¿no?, de educativa. Bueno, también hay otras cosas que se pueden hacer y pueden ser exploradas. Y para eso hay gente. La tecnología, ahora también la nueva tecnología, nos abre nuevos caminos, ¿no? Yo creo que todo esto debe de ser explorado y debe de tenerse capacidad para explorarse.
Uh-huh. Pues nada, gracias por haber estado con nosotros.
Sí, gracias, muchas gracias, Mariano, de verdad.
A vosotros por esta invitación y por la oportunidad, desde luego.
Bueno, pues nos vemos en otra ocasión y sobre todo que tengáis mucha suerte y que estos eventos que venís organizando conjuntamente con vuestros asociados y vuestros vecinos, que tengan el máximo impacto y que, digamos, que sean viables, que permitan la viabilidad del proyecto, que siga otros 25 años más y más todavía.
Ojalá que así sea. Lo agradezco mucho. Y nada, nos vemos en las ondas, ¿no?
Nos vemos en las ondas.
Bien, Mariano, hasta luego. Hasta luego.
Venga, un saludo.
Hasta luego. Y hasta aquí nuestro informativo leganenses. Espero que, o esperamos que a todos os haya gustado, que os sea útil y que estéis con nosotros el próximo viernes. Nos despedimos, Ricardo.
Muchas gracias por su atención y nos vemos la semana que viene.
Y yo, Nene, hasta la próxima.